donde está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llega nuestro tiempo, el de los misterios, y como siempre, eres bienvenido a esta nueva cita del Espacio en Blanco. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida más cordial de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En el control técnico, Elena Trapero y Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y esta noche David Cuevas y Jesús Ortega en la redacción, que vienen preparados para traernos un tema, dicen, de esos que ponen los pelos de punta. Para todos nosotros un placer estar de nuevo juntos aquí abriendo este espacio en blanco. Y al comienzo, dar las gracias a la Asociación Masip de Granada, que esta semana nos concedía el premio al mejor programa de radio. Muchas gracias, os lo agradecemos. Os pedimos disculpas por no haber podido ir a recogerlo, pero bueno, gracias de todo corazón. Y recordar que la próxima semana estamos en Albacete y vamos a realizar el programa desde el Palacio de Congresos de Albacete. Estáis todos invitados a estar con nosotros. Será a partir de las 10 de la noche, a las 22 horas, en un falso directo. Ahí os queremos ver cara a cara al Espacio en Blanco y un montón de misterios juntos. Y abrimos canales de comunicación. Tenemos 5 premios para daros las gracias por toda vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestras redes sociales, Blanco Radio en Twitter y en Face. Nos buscáis y por ahí estamos. Y además tenemos un WhatsApp que atiende desde Barcelona, 652, es el número 652-03-5934, por si queréis mandar algún sonidito o alguna otra pregunta. Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan esta noche, con la recomendación, como casi siempre, de que no os los perdáis.
Temas inquietantes nos esperan esta noche. Argumentos de esos muy cercanos a nosotros y que encierran horrores desconocidos. Comenzaremos con una afirmación. El fin de nuestro mundo se acerca. Lo analizaremos junto a una periodista que ha investigado las causas del fin del mundo tal y como lo conocemos. Y al contrario de lo que pudiera parecer, no serán profecías inciertas, no. Son afirmaciones reales de cómo está cambiando nuestra realidad y nuestra forma de vida. Será apasionante conocerlo. Para nuestro segundo tiempo, os ofreceremos algunos de los terrores más cercanos a nosotros. Esos que causan los muñecos. Esos que producen los payasos. Un tema aterrador que ha vuelto a estar de actualidad en estos días. Estas son nuestras intenciones de hoy. Prepárate para descubrir algunas verdades ocultas que pueden cambiar nuestras vidas.
Ahí están nuestros temas de esta noche y solo nos queda saludar a nuestra primera invitada, Marta García Ayer. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Muchas gracias.
No lo sabes tú bien. Déjame que te presente. Hay aquí unas cuantas líneas tuyas que dicen experta en escribir de economía sin que se note. ¿Lo haces así, sin que se note?
Sí, porque cuando empecé a escribir como periodista de economía, me costaba hasta que me leyera mi familia.
Aléjate un poquito del micrófono.
Me costaba hasta que mi familia me leyera, porque eso de la economía parecía que echaba para atrás. Y poco a poco, es verdad que al final las historias interesantes se encuentran en cualquier parte, incluso en las páginas Salmón. Solo hay que ponerles un poquito de cariño y de audacia.
Cosa que tú haces, ¿no?
Lo intento.
Estabas antes en el Independiente, trabajabas... ahora estás en el Independiente.
Ahí sigo.
Antes estabas en El Mundo, Actualidad Económica, Agencia EFE, has estado en otras emisoras y eres profesora asociada de IE. ¿Qué es eso?
El Instituto de Empresa, el IE Business School, que es una escuela de negocios, también universidad, donde llevo enseñando unos cuantos años y aprendiendo con los alumnos.
¿Qué te dicen tus alumnos cuando te ven?
Pues que si se tienen que leer todo eso para los exámenes. Entiendo que es lo primero que se le pregunta siempre a un profesor.
Eres una de esas periodistas de raza que, bueno, has hecho un libro que a mí me ha cautivado, El fin del mundo.
Tal y como lo conocemos.
Sí. No tiene nada que ver con... Nosotros a veces hablamos de profecías, de indígenas que dicen profecías, de los mayas y tal. Esto todavía es mucho más cierto y mucho más real, ¿verdad?
Está absolutamente centrado en las cosas que están pasando. Es un libro...
¿Por qué lo has escrito?
Necesitaba ponerle orden a todos los cambios que están sucediéndose de manera tan vertiginosa y entender un poquito cómo nos está cambiando la vida. Entonces, a veces me dicen, eso del fin del mundo suena pesimista. Y digo, qué va, que se acabe el mundo tal y como lo conocemos no es necesariamente una mala noticia porque es muy mejorable. Así que lo que tenemos es que saber hacia dónde va ese mundo que está cambiando por segundos.
A veces ponen los pelos de punta y vamos a descubrirlo, ¿vale? 2:13, 1:13 en las Islas Canarias, está nuestra invitada. Nos vamos a hablar un poquito de ese fin del mundo tal y como lo conocemos después de esa primera introducción.
El mundo, nuestra forma de vivir, se acaba. Esa es la opinión unánime de todos los expertos en prospecciones. Nuestra forma de vida, tal y como la conocemos, está a punto de expirar. Dicho de otra forma, el fin del mundo se acerca. Igual que en el siglo XX desaparecieron imperios que parecían eternos. Igual que se extinguieron preceptos morales que habían durado 1000 años y dogmas científicos resultaron falsos, en el siglo XXI vamos a decir adiós a muchas de esas tecnologías, costumbres e ideas que forman parte de nosotros desde que nacimos. Y la misma suerte que corrieron los videoclubs, el fax y la URSS, la vivirán en breve muchas de las profesiones y los aparatos que nos rodean. ¿Cuánto de lo que vemos y conocemos se desvanecerá? Internet, el Wi-Fi, Google han cambiado nuestras vidas para siempre. Y a medida que vamos olvidando cómo era el mundo antes de Google, desaparece la noción de privacidad, la costumbre de conversar y hasta el reloj biológico. El fin de nuestro mundo. Conozcamos algo más de todo ello.
Marta, ¿qué aspectos te han llamado más la atención de ese cambio del mundo que tú hayas visto? Luego vamos a hablar cosas mucho más concretas como el final del dinero, el del petróleo, etcétera. ¿Pero qué te ha llamado la atención? Y es increíble decir eso, si nuestros abuelos se levantaran, pero hace 10 años, si vemos lo que ha ocurrido desde que está Internet, es increíble, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto?
Pues mira, lo que me parece más fascinante, ahora que el libro está escrito, ahora que los lectores me escriben y me comentan las sensaciones que están teniendo al leer El fin del mundo tal y como lo conocemos, me está sorprendiendo mucho lo que facilita el diálogo familiar intergeneracional.
¿Sí?
Cómo a la gente más joven, pero que ya puede tener 20 y pico años, y no recuerdan el mundo antes de Google, la parte del libro que más les llama la atención es precisamente la que habla de cómo era el siglo XX, la que habla de cómo era la vida. Tampoco hace falta que nos vayamos muy atrás, cómo era la vida en los años 80, en los años 90, en los que entonces estudiábamos o empezábamos a trabajar, y lo complicado que era hacerlo sin tener internet para todo. Porque para ellos ahora internet es como el agua corriente, como la electricidad para todos los demás.
Y nosotros, o tú, supongo que tienes que escribir un artículo, tienes que ir a la universidad a buscar cosas, ¿verdad?
Claro, internet era algo que había que ir a buscar a la sala de informática.
Sí,
que,
o si no, ir a una biblioteca y consultar libros y
parece
fuentes.
Parece el pleistoceno, pero efectivamente los trabajos en la EGB los hacíamos con enciclopedias. Mm. Y me está resultando muy interesante lo que sorprende un pasado tan cercano como ese, y que al mismo tiempo, ayer mismo, que hicimos la presentación del libro en León, me pareció fascinante que una señora de pues mayor se me acercara a pedirle que se lo dedicara a su hermana, que cumplía 86 años, porque quería que contarle lo que ella había visto en la presentación y que comprendiera cómo está cambiando el mundo, porque la parte que le fascinaba a ella era la que habla del futuro. Entonces creo que es un puente que ayuda a que comuniquemos del siglo XX y el siglo XXI, este cambio tan radical que ha habido de vivir y de relacionarnos, de entender la tecnología, que me está, la verdad, gustando mucho.
¿Algún aspecto que te haya llamado mucho la atención de esos cambios que están llegando o de los que se avecinan? Aunque luego hablaremos, como te digo, de otros más concretos.
Pues mira, hay uno que solemos pasar por alto, y es que el fin del mundo se llama así por la de cosas que están a punto de desaparecer, como contabais. Y entre las que están a punto de desaparecer puede que estén precisamente algo tan cotidiano actualmente como los teclados, como las pantallas táctiles, como el hecho de tener que tocar la tecnología para decirle lo que tiene que hacer para nosotros. Porque poco a poco lo que se va desarrollando más es la voz, como manera natural de relacionarnos con ella. Y eso es algo que, la verdad, cuando empecé a investigar me abrió todo un mundo de posibilidades y me encantó imaginar cómo va a ser esa relación nuestra con la
comandos que actúan con la voz, o que tú digas un texto.
Claro,
y que
en realidad ya los conocemos, ya existen, son Siri, es la inteligencia artificial.
A mí eso
más
me da un miedo, que ni siquiera les hablo.
Sí,
por si acaso me responden.
Están escuchando, aunque no les hables, te escuchan.
Sí.
No sé si eso te tranquiliza o te inquieta. Entiendo
me da miedo,
que te inquieta más. Pero al final es como el ser humano aprende. Primero con el tacto y luego ya se comunica hablando. Hasta ahora con las máquinas nos hemos comunicado tocándolas, y a medida que vayan aumentando su inteligencia, nos comunicaremos con ellas, pues como estamos haciendo tú y yo ahora, con la voz.
Qué curioso. Profesiones que van a dejar de existir, creo que muchas, ¿no? Y además en muy breve tiempo.
Pues hay algunos expertos que han estudiado esto en profundidad que calculan que cerca del 80% de las tareas que existen, ya no profesiones como un pack, sino las tareas que nos ocupan en esas profesiones, habrán desaparecido en un par de décadas. Porque ya no las necesitaremos, habrán surgido otras necesidades, pero las que existen ahora mismo ya no estarán ahí. Es decir, que los niños que están ahora empezando el colegio seguramente vayan a dedicarse a cosas que todavía ni siquiera existen. Es muy difícil preguntarles qué quieren ser de mayor, porque lo que vayan a ser todavía ni siquiera tiene nombre.
A mí eso me da miedo. El fin de los camellos, dices aquí en uno de tus capítulos. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues que se van digitalizando muchos aspectos de nuestra vida. Se ha digitalizado, mira, en el móvil que tengo aquí encima de la mesa, ahora mismo hay algo que antes necesitaba, lo menos necesitaríamos 7 u 8 aparatos, una calculadora, una máquina de fotos, una máquina de escribir. Ha fagocitado muchas tecnologías, porque todo se ha digitalizado, la música se ha digitalizado también, los libros pueden estar contenidos en ebook ahí dentro. También se digitalizan las drogas. También se digitalizan actividades ilegales. La venta de drogas es otra de esas áreas de negocio que está viviendo una transformación digital. Hay un mercado negro digital.
¿Pero en la deep web o...?
En la deep web, y no tan deep, no tan profunda. Se están haciendo cada vez más visibles, porque en realidad las tecnologías siempre las han usado los del bien y los del mal, si los queremos decir así. Igual que han ido desapareciendo los videoclubs que había antes en cada esquina, pues puede que vayan desapareciendo los camellos, que también estaban en esas esquinas, pero más escondidos, porque se puede comprar en lo que ahora empiezan a llamar en la Deep Web el Amazon de las drogas.
Hablas también en el capítulo 6, El fin de las tiendas, de cómo el papel higiénico llegará a casa antes de que se acabe el último rollo. Explícame esto.
Eso es algo tan fascinante. Veo que te inquieta, pero yo quiero que te fascine. Quiero que cuando acabemos de charlar del fin del mundo tal y como lo conocemos, te apetezca que llegue.
No sé, bueno, vale.
Porque lo que la inteligencia artificial y lo que los algoritmos van a sistematizar, en lo que nos van a sustituir a los humanos, es sobre todo en las rutinas. En las rutinas, el Big Data es donde mejor puede hacernos la vida más fácil. ¿Y qué hay más rutinario que el papel higiénico? Es muy fácil prever, y Amazon, por ejemplo, ya tiene dispositivos para anticipar las necesidades, si le damos permiso, proveernos de los productos que ya sabe con qué frecuencia necesitamos, ya sea el papel higiénico, que a lo mejor es lo más anecdótico, pero también la pasta de dientes, también el detergente que necesitamos en la lavadora, y hay unos pequeños botoncitos ya, que ya existen y ya se comercializan, que se llama el Dash Button, que se puede poner junto a los electrodomésticos o junto a los lugares estratégicos, donde cada vez que se te acabe el café de la cafetera, puedas simplemente apretar esa tecla para que a las 2 horas o a las 24 horas ya te lo hayan traído. De momento lo trae un mensajero y no tardando puede que sea un dron el que llame a la ventana para entregar el paquete.
Los idiomas. También hay otro capítulo que hablas de que ¿por qué entenderemos todas las lenguas sin esfuerzo, como hacía C-3PO, el de la Guerra de las Galaxias? ¿Eso va a llegar a ocurrir?
Pues lo he comentado con muchos lingüistas y con muchos expertos en inteligencia artificial, a ver si es verdad que las máquinas que están desarrollando van a ser lo suficientemente buenas como para que no podamos distinguir si lo que nos habla es una persona o es una máquina. Y ninguno ha utilizado la palabra imposible. Todos dan por hecho que eso va a llegar, pero solo los más atrevidos se atreven a ponerle fecha. Claro, es el siguiente paso, el paso lógico que decíamos de cuando las máquinas ya hablen y tengan la inteligencia de hacerlo de manera, el lenguaje natural que llaman. Y eso hace la traducción, el siguiente paso. Ya existen. Google ya acaba de sacar un traductor simultáneo de al menos 20 lenguas que todavía no es en absoluto capaz de hacer traducciones más literarias o más creativas, pero para la parte de interacción más básica, digamos el inglés para principiantes o el chino del turismo que uno a lo mejor quiere atreverse a aprender por si viaja a esos lugares, interactuar y darse a entender, eso ya lo hacen las máquinas y lo hacen bastante bien. Ahora solo tienen que mejorar.
Pregunta ya a los oyentes, algunos preocupados, que si sabes algún nuevo empleo que se vaya a crear para ir preparándose, supongo.
Bueno, hay muchísimos empleos nuevos que están surgiendo, algunos muy relacionados con esa gestión del Big Data y la creación de robótica, eso sin duda tiene muchísimo futuro, y otros muchísimo más lúdicos, como por ejemplo, alguno bastante reciente que no existía hace 10 años y ahora mismo consigue a los que son buenos en ello ganar mucho dinero, un youtuber. Hace 10 años ni siquiera hubiéramos podido explicarnos, si nos pudiéramos haber visto en el futuro por un agujerito, qué es un youtuber. Todavía casi cuesta explicarlo. Es una nueva profesión que antes no existía. Los empleos que más futuro tienen son aquellos que se relacionan con la creatividad, con la espontaneidad, con las relaciones humanas, con la empatía. Porque en eso los humanos somos muy superiores a las máquinas, a los algoritmos, y hay cosas que todavía no se solucionan con el Big Data. Hay una portada esta semana del New Yorker muy interesante, que os la recomiendo que la veáis porque es de un dibujante fantástico, en el que se ven robots muy antropomorfos, muy del tipo Robocop o Terminator, paseando por una calle que tiene reminiscencias neoyorquinas, y le están echando una limosna al único humano que aparece en la escena, que es un barbudo que está sentado en una esquina. Son los robots los que llevan el vaso de Starbucks. Y el dibujante... el dibujante decía que él no teme que su trabajo, el de dibujante caricaturista de humor, pueda desaparecer porque hace falta ser muy neurótico para ese empleo y que las máquinas no están preparadas para ser neuróticas. Es decir, tenemos que buscar esas emociones que nos hacen profundamente humanos y qué empleos, qué profesiones van a necesitar esa capacidad. Todavía hay muchos que la requieren, porque en eso las máquinas todavía tienen mucho, mucho, mucho que aprender.
Sorprendente. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. El teléfono abierto 900-137-137, por si queréis intervenir. Seguimos tratando de descubrir más aspectos de este fin del mundo que se nos acerca.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Muchos de esos profetas del mundo moderno auguran el fin del dinero físico.
Los bancos y las tecnologías se observan y compiten para comprender si ha llegado el fin de la era del dinero en efectivo. Imaginar una sociedad que a medio plazo funcione sin billetes ni monedas es fácil ya en países como Dinamarca, donde uno de cada tres ciudadanos realiza transacciones solo a través del móvil. Otros estados del norte de Europa, como Alemania y Suecia, siguen sus pasos.
¿Dejaremos de utilizar en un futuro próximo billetes, monedas y dinero para hacer nuestras transacciones? Nuestra invitada nos da más datos sobre ello.
Este es un capítulo que a mí me llama mucho la atención de tu libro, El fin del dinero. Y hemos elegido esos cortes, algo que está ocurriendo ya. ¿Vamos a dejar de utilizar moneditas y billetitos para ir a comprar a la tienda y...?
No me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Es más, de que lo veremos ese...
Nosotros
veremos ese cambio, no hay que esperar mucho. De hecho, en España ya se están haciendo eso que en Suecia y en Dinamarca ya es una realidad. Muy poca gente lleva dinero en el bolsillo, en dinero en efectivo. En España, en Cantabria, en un pueblo que se llama Suances,
¿sí?,
lo están empezando a poner en marcha como programa piloto. Y todavía hay gente, pues sobre todo la gente mayor, que es más reticente, pero van a hacer la prueba unas semanas a ver qué tal. Porque es un cambio natural. Al fin y al cabo, los billetes no dejan de ser una tecnología. Es una tecnología que tiene 400 años, pero una tecnología, al fin y al cabo, se inventó para resolver un problema que tenía la gente cuando, por una hiperinflación de la guerra de los 30 años de entonces, hubo que no podían hacerse las monedas tan grandes como el metal que deberían tener para el valor que hacía falta, así que se inventaron unos trozos de papel avalados por bancos que tenían un valor y se aceptó. Ahora esa tecnología, digamos que es muy fácilmente superable con la tecnología que tenemos.
¿Y que serán tarjetas o, como ya se ven en algunos anuncios de televisión, el teléfono móvil llegas y pagas con...?
Hombre, las tarjetas son una tecnología también muy interesante que nos cambió mucho la vida, pero no deja de ser también una tecnología muy del siglo XX. Es plástico. El plástico era el material del futuro en los años 60, que es cuando se empiezan a comercializar las tarjetas de crédito. De hecho, está en el Museo Británico como uno de los objetos, la tarjeta de crédito, que explican la historia de la humanidad, porque sería muy difícil explicar el siglo XX sin una tarjeta de crédito, pero no van a ser tarjetas lo que utilicemos en el siglo XXI para pagar, lo seguirán siendo unos años, pero la vida se ha hecho digital. Y ahora mismo el teléfono es una manera de pagar, pero también la biometría se está desarrollando. Hay bancos españoles que ya permiten abrir una cuenta corriente con un selfie.
¿Cómo? Explícame eso.
Se puede hacer uno para probar tu identidad. Antes sí. Teníamos que ir, firmar, enseñar el DNI. Ahora, a través del teléfono, con el número que hayamos autorizado y haciendo un selfie, una autofoto, ya hay bancos que autorizan incluso operaciones bancarias. Estamos desarrollando tecnologías que antes no existían y las estamos incorporando a nuestra vida cotidiana.
Y esa fotografía no puede ser de antes de ayer o de hace 5 años y esa persona muerta, ¿no? Porque en el teléfono sale la fecha, el momento que se... ¿no?
Hay tecnología para autentificar eso. Todo ya se hace de manera automática. Yo creo que aún no son más que pruebas que están haciendo los bancos de cómo convencernos para que nos pasemos a lo digital, porque se ahorran mucho dinero las compañías financieras, si tienen que dejar de trasladar dinero físico de un sitio a otro. Es muy costoso y muy sucio el dinero. Estamos acostumbrados a él, pero es muy poco eficiente en realidad.
Y hay tecnologías, por no hablar ya de Bitcoin y blockchain, que eso sí que promete cambiarlo absolutamente todo en el mundo de las transacciones, que hacen que vaya a ser más barato, más eficiente y más seguro, que es al fin y al cabo lo que le pedimos al dinero, que no sea costoso y que sea seguro.
Y como, dame alguna idea más que se esté barajando, ¿cómo se va a ir pagando en el futuro?
También la biometría, el hecho mismo de certificar quiénes somos con la simple mirada, eso ya se está ofreciendo. Y fíjate, si es algo cotidiano, por ejemplo, en los países escandinavos, como comentábamos, que se dieron cuenta que para ayudar a los homeless, a la gente sin techo, que hay ONGs a las que les ayudaban a vender periódicos como aquí La Farola, la gente quería ser solidaria, pero no podía, porque cuando querían darles unas monedas no llevaban nunca en el bolsillo. Y tuvieron que inventar, y de esto hace ya más de 3 años, así que está ahora absolutamente implantado, sistemas para que la gente pudiera ya pagarles con el móvil la cifra simbólica que les quisieran dar porque no llevaban ni calderilla, y multiplicaron la recaudación gracias a eso, porque ¿sí? Es que si no establecían un sistema digital de dar esa pequeña limosna
a la gente que está...
Claro, a la gente que está en la calle, no, la gente por más que quisiera no podía, porque decía, es que no llevo suelto, nadie llevaba suelto, se ha dejado de llevar dinero. Estuve en Estocolmo haciendo la prueba y da lo mismo que sea comprar un billete de autobús que una silla de bambú. Hay que llevar dispositivos digitales.
Hablas también de que Facebook será el banco más poderoso del mundo. Por eso de los...
Es, en el mundo de las predicciones es difícil afirmar cómo va a ser. Lo que sí que podemos afirmar, sí que es un hecho, y al final los periodistas los que buscamos son hechos, es que Facebook lo está intentando. Facebook quiere rentabilizar todos esos datos que tiene de nosotros también como institución financiera, porque sabe si somos o no de fiar para darnos un crédito, sabe el coche que queremos comprarnos y el lugar al que vamos a viajar en verano. En realidad saben muchas cosas de nosotros y ahora quiere establecer sistemas de pago con las que, además de ser una red social donde nos comunicamos, pues también una red comercial. Ahí es donde está el dinero del futuro y los bancos, por eso los bancos, las instituciones financieras, están preocupándose mucho ahora de digitalizarse, porque si no se digitalizan ellas, los grandes imperios digitales que ya existen, es más fácil que se conviertan ellos en bancos que los bancos en gigantes digitales. Es una carrera fascinante que estamos contemplando ahora mismo.
Qué curioso. ¿Y los tatuajes? En la Biblia se hablaba de una profecía del 666, aquellos que lo tuvieran marcado en la frente. ¿Va a ser algún tipo de sistema de poder pagar o con implantes dentro de la piel?
Pues mira, para sistema de pago desconozco si existe, a lo mejor sí, puede que los oyentes, si han oído hablar de ello, nos lo puedan contar. Para lo que sí que se están utilizando los tatuajes es en empresas, de manera voluntaria para los empleados, como sabéis esta palabra ahora que se puso de moda, los wearables, como los relojes, los smartwatch y demás, que permiten no tener que llevar, por ejemplo, tarjetas de identificación para entrar en los edificios, porque con un tatuaje que voluntariamente los empleados quieren implantarse...
Hasta ahora voluntariamente, igual nos obligan a hacerlo.
Los invitan, de momento están en fase de prueba, pues puedes tener ese pequeño chip, ese reconocimiento que va acumulando datos de tu día a día y en el futuro podrían ahorrarnos esa molestia, entre comillas, de tener que sacar el teléfono móvil para todo, si ya lo llevamos implantado muchas de sus funciones en la muñeca.
El Bitcoin, preguntan también, ¿que tiene futuro?
El Bitcoin tiene futuro, sin duda. Lo que hace Bitcoin realmente fascinante a la hora de entender el fin del mundo tal y como lo conocemos, cómo nos está cambiando, es la tecnología que lo hace posible, que es blockchain. Blockchain es la red, digamos, que los bloques que están detrás, o sea, ese tejido tecnológico que permite que se intercambie un dinero no físico, un dinero digital, y sin que haya intermediarios ninguno, porque hasta ahora los bancos han existido porque hacían de intermediarios y ellos avalaban la credibilidad de los dinero, de las transacciones y lo guardaban. Blockchain permite, que esto se inventó para Bitcoin, pero ahora se puede aplicar a muchas otras disciplinas y no solo financieras, también, por ejemplo, en la industria de los seguros, para que tú y yo podamos intercambiarnos algo, puede ser dinero virtual, sin conocernos de nada, sin saber nada el uno del otro y saber que nos podemos fiar porque la transacción es pública, hay una cadena de bloques público que como Wikipedia, digamos, es la comunidad la que lo avala. Porque todo el mundo tiene los ojos puestos en ello, el código es público. Y eso hace que sin conocernos de nada podamos confiar el uno en el otro porque blockchain no se puede trucar. Y los bancos están invirtiendo mucho en entender cómo funciona blockchain y cómo sacarle partido, porque si no dejarían de ser necesarios como intermediarios.
Igual que existe Bitcoin, también los rusos tienen el suyo, el rublo coin, ¿lo llaman o...?
Hay muchas monedas digitales, criptomonedas se llaman, y a medida que se van haciendo populares, por ejemplo, hablábamos antes del fin de los camellos o del tráfico de drogas online, el servicio de la Guardia Civil que se dedica a investigar esto, me contaba que ellos tienen que estar muy al día de cuáles son las criptomonedas que se van inventando, porque a medida que empiezan a salir en la prensa, se inventa otra que sea menos conocida y más difícil de rastrear. Bitcoin ahora mismo es demasiado popular como para poderla operar a gusto. Hay muchos ojos puestos en ella y para determinadas operaciones ilícitas es mejor que el tipo de moneda, criptomoneda que se utiliza, todavía los periodistas no la conozcamos.
Sorprendente. 12:38, 1:38 en las Islas Canarias. ¿Verdad? Paco se queda así como yo con una cara diciendo, vaya mundo que nos espera. Seguimos adelante, hay más datos que queremos daros.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
De pequeño, crees que el universo gira alrededor de ti. Crees que siempre te van a proteger y a querer. Pero, un día, te das cuenta de que no es verdad. Porque cuando eres un niño y estás solo, los monstruos ven que eres débil y ni siquiera los ves venir. ¡No! Hasta que es demasiado tarde.
Sigamos analizando más escenarios posibles del futuro que está por venir. Por ejemplo, el fin del petróleo.
Es la columna vertebral del mundo moderno. Está en los alimentos que comemos, en las casas en las que vivimos, en los coches que conducimos. El petróleo es una de las materias primas más importantes del mundo. Pero, ¿qué pasaría si todo el petróleo del mundo desapareciera de repente? ¿Qué sería de nuestras ciudades? ¿De nuestros alimentos? ¿Qué sería de nosotros? ¿De nuestra forma de vivir?
Un mundo sin petróleo puede que esté más cerca de lo que imaginamos. Nuestra invitada nos cuenta.
Hay algunos profetas que dicen que quedan dos telediarios para el petróleo, ¿no?
Bueno, es que el fin del petróleo no creo que vaya a llegar porque se acabe, sino porque el último barril costará cero. Ya nadie lo querrá.
¿Sí?
Sí, esa es el gran cambio de enfoque hacia el que se acabe el petróleo, porque en el siglo XX y al final del siglo XX, el que escaseara el petróleo, que se llegara a acabar, era el apocalipsis. Es, por ejemplo, en la película Mad Max, la recordaréis, con Mel Gibson muy jovencito, el planteamiento de ese mundo posapocalíptico, no sabíamos bien qué los había llevado a vagar por ese mundo en el que las guerras se producían por los barriles de petróleo. Lo que estaba claro era que el que tenía ese barril era el que tenía el poder, porque era muy difícil conseguirlo, y era ese mundo de los años 70 en el que la crisis del petróleo nos hizo pensar que lo que más podíamos temer en el mundo del desarrollo era que se acabara el oro líquido. Y ahora en el siglo XXI el cambio de paradigma es total. Hasta la OPEP da por hecho que el petróleo no va a ser el combustible del futuro. Los ecologistas son más optimistas en sus predicciones de cuándo dejaremos de pelearnos por el petróleo y cuándo empezará a perder valor, porque habrá otros combustibles más limpios que muevan el mundo. y los productores de petróleo son más conservadores y retrasan hasta el año 2050 ese cambio. Pero los más optimistas creen que en la década de los 30 el petróleo ya no va a ser el combustible principal. Y eso, claro, es un cambio tecnológico por una parte, pero geopolítico en otra. Tremendo. Absoluto, porque los países que son poderosos, que conocemos hoy, son poderosos por la relación que tienen con el petróleo. Si no, no hubieran podido tener todo ese dinero. Ha sido una transferencia de recursos de unos países a otros, a los productores de petróleo, brutal, que no se ha dado en ningún otro momento de la historia, ni siquiera en la transferencia de recursos que pudo suponer el oro de América a Europa en el siglo XVI y XVII. Ese intercambio de recursos es inferior al que ha supuesto el petróleo, lo que le pagamos los países que no tenemos petróleo a los que sí lo tienen. Si ese petróleo deja de ser necesario para mover el mundo, que eso sí que es, ¿verdad, Miguel? El fin del mundo tal y como lo conocemos.
¿Y qué otras energías se prevén? Aparte, no sé, de...
Pues las energías limpias cada vez son más relevantes y cada vez hay muchas más posibilidades de ser rentables, que es básico, bueno, ya lo son, pero de ser masivamente rentables. El cambio se va a producir, dicen los economistas que estudian esto, cuando el petróleo sea innecesario para los aviones. Porque estamos siempre en la batalla del coche eléctrico, cuando las ciudades serán limpias y cada vez la fecha está más cercana, hacen falta muchas inversiones públicas para facilitar ese cambio, porque vamos a ganar todos respirando un aire más limpio. Pero realmente el punto de inflexión va a ser cuando no haga falta petróleo para los aviones.
¿Y qué otro combustible pueden tener los aviones o con qué puede funcionar? ¿O no vamos a hablar de otra manera? O...
Ya se están haciendo pruebas con aviones eléctricos. De hecho, incluso en Dubái son más bien drones autotripulados, se conducen solos y son taxis voladores. Básicamente, Dubái ya los está probando y son una manera de evitar los atascos imposibles hasta que también sea masivo el tráfico aéreo, claro, pero de momento para aviones, grandes aviones comerciales, habrá que esperar mucho, pero para ver más movimiento de tráfico individual o de pocos pasajeros, ya se están haciendo pruebas y tecnológicamente ya es posible, solo que todavía es muy caro. Hay muchos inventos o muchos intentos, como por ejemplo el Hyperloop, un gran proyecto de Elon Musk, el creador de Tesla y de SpaceX, de los viajes al espacio, que quiere que todos conquistemos Marte y podamos hacer viajes privados allí. Pues este mil millonario sudafricano que ha montado su imperio en Estados Unidos también está trabajando en el Hyperloop. Es su gran promesa que podamos hacer Madrid-Tánger, por ejemplo, en media hora.
¿Sí?
Viajando a mil kilómetros por hora o más incluso. Es un sistema de transporte que todavía está absolutamente en fase de pruebas. Genera mucha inquietud eso de imaginarnos viajando a 1000 kilómetros por hora. Pero es muy curioso ver cómo la prensa del siglo XIX recogía el invento del ferrocarril. Se planteaban si viajar a esa velocidad
40 kilómetros o 50 kilómetros por hora era ya.
Si el cuerpo humano podría resistir, si no se nos saldría el corazón del pecho viajando en ese nuevo invento llamado tren. Y había gente que no quería montar porque tenía miedo de que a lo mejor a esa velocidad el cuerpo, pues poco menos que explotaba. Y esos son los miedos que ahora nos entran cuando nos hablan del Hyperloop. Y habrá que esperar a que llegue el futuro para descubrirlo.
Coches eléctricos ya están funcionando, luego vamos a ver en el siguiente módulo algo más de ello, pero coches de agua o con otro tipo de combustibles, hidrógeno, no sé.
El hidrógeno es otro de los combustibles que se está estudiando y seguramente el material y el combustible del que está hecho el futuro todavía no lo conocemos. Se está investigando mucho el grafeno, ya no como combustible, sino como material. Porque además de la energía, también hay que pensar en cómo se construyen las cosas y cuánto pesa, cuáles son sus cualidades. El siglo XX sería inimaginable, como lo hemos conocido, de no haber sido por el acero. Hasta que no se hizo posible el acero. Es curioso porque la Torre Eiffel, que es de hierro, fue cuando fue construida, ya el hierro pasaba a ser algo más... ya no era el futuro era el acero, porque era muy difícil construir grandes edificios del hierro, siempre había impurezas que podían ponerlo en peligro. Claro, hasta que se descubrió el acero hubiera sido impensable hacer un rascacielos, un edificio de más de 10 pisos, por eso las casas eran más bajas. Y si le hubieran preguntado a alguien en el siglo XIX cómo serían las ciudades del futuro, no hubiera sabido que el acero iba a estar ahí. Seguramente todavía ni siquiera tenemos la palabra que defina cuál va a ser ese combustible, está por descubrir, pero sería muy presuntuoso por nuestra parte pensar que los combustibles importantes ya los conocemos todos.
2:47, me estás dejando sorprendido, cada vez más. 1:47 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más inventos que pueden cambiar nuestro mundo, ya veréis.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Internet, wifi, redes sociales, todo ello ha cambiado nuestro mundo, nuestra forma de vida. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Compañías como Microsoft o Google preparan proyectos y adelantos inimaginables que cambiarán aún más nuestra forma de vida. Estos son algunos datos.
El laboratorio secreto Google X, que ahora pertenece a Alphabet, desarrolla proyectos experimentales dirigidos por el científico Andrew Teller y supervisados por Sergey Brin, cofundador de Google. En este laboratorio trabajan científicos e ingenieros desarrollando tecnologías innovadoras relacionadas con la energía, el transporte, la comunicación o la salud. Estos son proyectos de Google que cambiarán el mundo. Vehículos autónomos. Desde 2014, Google cuenta con su propio coche autónomo. Es un biplaza eléctrico que se recargará por inducción magnética. Funciona con solo indicarle la dirección de destino y cuenta con un software capaz de detectar cientos de objetos distintos simultáneamente y reaccionar en consecuencia. Ya se han recorrido cerca de 3 millones de kilómetros sin que se hayan producido accidentes. Actualmente Google está preparando acuerdos con compañías del sector automovilístico para comenzar su producción en 2020. Se estima que en 2030 el 15% de los vehículos nuevos podrían ser completamente autónomos. Estos vehículos tienen el potencial de reducir considerablemente los accidentes de tráfico, ya que la mayoría son causados por errores humanos. Proyecto Soli. Se trata de un sensor que utiliza tecnología de radar para reconocer movimientos e interactuar con dispositivos. Puede detectar el movimiento de la mano o los dedos a casi un metro de distancia, a una velocidad de 10.000 cuadros por segundo y seguir movimientos más pequeños que un milímetro con gran precisión.
Son solo dos ejemplos, hay muchos más.
No me digas, Marta, que haciendo solamente así con la mano, uno va a poder, sin tocar las cosas, va a poder interactuar con los aparatos. Y esto que ya es una realidad, que está funcionando y que Google está trabajando en ello.
Sí, desde luego. Y ya hay consolas de videojuegos, de hecho, que lo permiten en realidad, que funcionan con el movimiento. Es decir,
como
esa
las
tecnología,
películas que usan en las pantallas que hacen así.
Esa tecnología ya existe, solo que todavía no la hemos incorporado en nuestra vida cotidiana, igual que antes. O la manera natural de desarrollarse los inventos más fascinantes suelen tener primero uso militar hasta que se hacen luego cotidianos, y eso vale tanto para Internet como para, por ejemplo, las maquinillas de afeitar, que también empezaron como un invento bélico para la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal. Pues también hay muchas tecnologías de estas que ahora parecen futuristas que en realidad son del presente, ya existen, solo que aún no es económicamente rentable que las tengamos todos en casa. Me contaba una ingeniera de Microsoft que ellos ya tienen, claro, los que están trabajando dentro de la empresa ya tienen acceso a dispositivos que aún no se comercializan, que ella veía como algo absolutamente cercano los hologramas, por ejemplo, en para comunicarnos.
Figuras tridimensionales.
Con la misma naturalidad que ahora mandamos WhatsApps, pues que pudiéramos hablarnos a través de hologramas y poder tener a la gente cercana. Eso ella ya lo ha visto, ya existe, pero todavía no tenemos el cuarto de los hologramas para hablar con la familia en el salón, y los vehículos los vehículos autónomos.
Eso, los coches, ahora irá yo, vehículos, tremendo eso, ¿no?
Es algo que también existe. Hace 10 años hubiera parecido ciencia ficción todavía, cuando los que recordamos el Michael Knight del coche fantástico en los años 80 sabemos que era como un sueño de ciencia ficción entonces, y le debemos a Google que se pusiera a investigar la manera de hacerlo posible cuando todo el mundo creía que con la tecnología que había no lo era. Y ahora no es Google el que encabeza esa carrera del coche autónomo, pero sí que es la empresa que demostró que era posible, que gracias a la tecnología que teníamos, el Big Data y la capacidad de los sensores de analizar los datos en tiempo real, se podía tener un vehículo en movimiento que se moviera solo. Y esos coches ya existen, la sociedad todavía no está preparada para ello, la legislación tampoco, son pruebas lo que se están haciendo. Hay lugares en Estados Unidos, en Singapur también, donde ya se están probando, y Tesla, la compañía que antes mencionaba, ya está en la carrera, y no solo, también los grandes fabricantes de las marcas principales del motor que todos conocemos calculan que para 2021 ya serían capaces de poner en el mercado masivo coches autónomos, que los expertos en este tema recomiendan no llamar coches sin conductor, porque dice que tampoco a los coches los llamábamos coches sin caballos, y que no debemos definir los inventos por lo que no tienen, sino por lo que son capaces de hacer. Y igual que los coches sin caballos cambiaron el siglo XX y a principios de siglo el gran problema medioambiental que tenían en grandes ciudades como Londres o como Nueva York, y se reunían los mandamases de aquellas ciudades para ver cómo solucionar, no era polución como tenemos ahora, era el hedor de las heces de los caballos. Había demasiados caballos en la ciudad para poder que fuera respirable. Y ahora tenemos otro problema medioambiental, que es la contaminación. Y estos vehículos autónomos, claramente, que tienen mucho futuro, va a ser también un futuro eléctrico o de alguna energía no contaminante.
Nos preguntan si Amazon, Facebook, Tesla, Google, Microsoft van a dar forma a nuestra vida cotidiana en el futuro. Ya lo están dando, ¿no?
Lo están dando absolutamente. Son ahora los nuevos imperios que a los que damos nuestros datos, a los que les dejamos que sepan casi todo de nosotros, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuánta información les estamos proveyendo de manera voluntaria, porque lo que nos dan a cambio, a juzgar por las cifras de ventas que tienen, nos compensa. Nos hacen la vida más fácil, que es lo que nos prometen, y gracias a ello se están convirtiendo en corporaciones poderosísimas. Tienen lo más importante ahora, el petróleo del siglo XXI, que son los datos. Eso sí que es poder ahora mismo, y eso es lo que tienen estas empresas de nosotros. Absolutamente dominan la vida cotidiana. Hace 10 años no existían los smartphones. iPhone ha cumplido ahora 10 años, precisamente. No existía WhatsApp. Y fíjate si da forma a nuestra vida cotidiana WhatsApp. Y no tiene ni una década de vida.
Ya. Vemos aspectos un poco extraños. Por ejemplo, nos dicen, ¿cómo se explica que aplicaciones como Siri den respuestas del tipo hoy no tengo ganas de tomar decisiones? Es decir, ese tipo de tecnología puede decir, oye, que hoy paso de ti.
Ha sido programada para ello. Están ahora mismo tratando de hacerla lo más humana posible. Y en vez de decir, no tengo información o ese dato no he sido programada para responderlo, también a Siri la están enseñando a ser irónica, o lo más parecido a la ironía programada. A contar chistes, Siri también cuenta chistes. Si le dices, Siri, cuéntame un chiste, o Cortana, que es la de Microsoft, cuéntame un chiste,
¿sí?
Te lo cuenta. A veces tienen más gracia, a veces tienen menos. También están preparados para dar una respuesta digna a preguntas subiditas de tono erótico, porque también la gente se las hace. Y ha habido programadores que están dándole vueltas a de qué manera hacerla sonar lo más humana posible. Y claro, los humanos también queremos que nos hagan reír.
En un minutito, ahí el proyecto Neuralink, de ese colega de Tesla, que quiere aunar la fusión hombre y máquina. ¿Te quedas 5 minutitos después de las noticias para terminar?
Aquí me quedo, claro que sí.
Pero cuéntame un poquito eso de ese proyecto, el Neuralink.
Pues Neuralink es una de las promesas más ambiciosas, es otra pata de las promesas ambiciosas que está haciendo Silicon Valley. La más ambiciosa, sin duda, es curar la muerte. Eso quieren hacer, está Google también en esa carrera. Y Neuralink lo que propone es, bueno, imagina que todavía no conseguimos alargar la vida, vencer al envejecimiento, que hay mucha tecnología y mucha ciencia puesta ahora para lograrlo, pues ¿qué podemos hacer para ganar vida? Y es, consigamos descargar la mente humana en un dispositivo tecnológico y así podremos conversar, entre comillas, conversar, con antepasados, con familiares, con seres queridos que hayan podido fallecer, pero que su conocimiento permanece. Es una especie, una mezcla de Heidi, digo yo en el libro, de Heidi y Matrix, porque poder conversar con el abuelo que uno echa de menos muchos años después, cuando ya es adulto, porque se ha podido conservar su saber y su memoria en un dispositivo aparato, externo.
Y eso lo hablan ya de para los años 30, 2030.
A mí me parece eso muy ambicioso, muy marketingiano. Hay mucho marketing también en las empresas que están dándole forma al futuro, pero desde luego ya saber que están trabajando en ello es interesante. También Huawei, una empresa china, esto no son solo empresas norteamericanas.
Aguanta,
las que lo
hacen. No lo adelantes, lo cuentas después eso, ¿vale? Hemos de hacer una pausa en este viaje que estamos haciendo hacia el futuro. Después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, continuamos unos minutitos, después vienen nuestros dos compañeros. Dicen a darnos un poco de miedo con los muñecos extraños, diabólicos a veces, y los payasos. Eso que durante mucho tiempo nos ha dado miedo y quizás sea algo que tenemos ahí atávico dentro de nosotros. Descubrirlo junto a nosotros. 900-137-137 nuestro teléfono. Eso y mucho más nos espera en la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. No os vayáis.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Los saludos a todos los que estáis conectados en Radio 1 y Radio 5, a todos los que nos descargáis en el podcast y a todos esos ciento y pico países donde nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras. Saludos desde España. Un placer estar conectados. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis seguir haciendo alguna pregunta. Y recordaros, la próxima semana estamos en Albacete, programa especial desde el Palacio de Congresos y Exposiciones. A partir de las 10 de la noche estáis todos invitados a compartir con nosotros. Y seguimos con nuestro, nada, unos cuantos minutitos antes de que lleguen los payasos y los muñecos diabólicos que están por ahí jugando la pelota en los baños, dicen, de Radio Nacional, con Marta García. Marta, decías lo de Huawei. ¿Se dice así, Huawei?
Huawei,
esa
Huawei.
Esa marca de teléfonos china.
Que es mucho más que un teléfono. De hecho, están prometiendo ya esto que comentábamos, eso de poder buscar capacidad suficiente de almacenaje donde descargar algo tan complejo como el cerebro humano. Y si lo que promete Elon Musk con Neuralink es convertirnos en una especie de cyborgs en el que la inteligencia artificial nos haga más superhumanos, Huawei quiere que permanezca esa especie de eternidad digital, y en ello están. Creen que para 2035 pueden ser capaces de conseguirlo y no hace falta tanto tiempo.
El director de ingeniería de Google dice que el 2045 seremos un híbrido de pensamiento biológico y no biológico y será anacrónico tener solo un cuerpo. Podremos tener varios cuerpos.
Pues es uno de los escenarios que manejan y desde luego uno de los más inquietantes. A lo mejor lo que plantean es que no estaremos solo dentro de nuestro cuerpo biológico, sino que nuestra mente podrá estar, pues, también de algún modo en lo que ahora llamamos nube. Pero no sé
¿qué será estar en la nube en 2035? El futuro, Miguel, eso sí que lo he aprendido escribiendo este libro, está lleno de preguntas y muy pocas certezas porque tenemos que darle forma entre todos.
Ya. ¿Y si falla la tecnología y si se va la luz y de repente los satélites no funcionan?
Pues será un caos, como por otra parte lo fue cuando en el siglo XX, en la primera mitad, empezaron a ver aquellos primeros grandes apagones que colapsaban. Colapsaron Nueva York y colapsaron allá donde se produjeron, porque ya se había acostumbrado la gente a vivir con luz. Y la luz no solo se utilizaba para ver, se utilizaba para todo lo demás. También necesitamos la electricidad para todo. Internet va a pasar lo mismo, va a permear todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, igual que ahora necesitamos la electricidad hasta para hacer una tostada.
¡Qué miedo! ¿No te da miedo?
Me parece que miedo es solo una de las sensaciones que nos tiene que producir, desde luego, mucho respeto, miedo un poco, ¿por qué no? Fascinación toda. También esto era lo que producía la electricidad. Yo en El fin del mundo, tal y como lo conocemos, recurro constantemente al pasado, a cómo la tecnología nos ha cambiado en otros momentos. Y fíjate, fue la electricidad lo que inspiró a Mary Shelley a escribir Frankenstein, porque se creía, cuando empezó la electricidad a mostrarse en teatros como un espectáculo más, que podía resucitar a los muertos. Es curioso que ahora eso sea lo que le pedimos a Internet y al Big Data que consiga, que nos dé la vida eterna. La electricidad no lo consiguió. No sé si los algoritmos lo lograrán.
Marta García Ayer, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. El fin del mundo, tal y como lo conocemos, es el libro que ha sacado este trabajo, que os recomiendo. Forma de contacto, veo que has estado con las redes sociales.
Sí, porque me ha gustado ver el interés y todas las preguntas que ha generado este viaje al futuro y al pasado. De hecho, las preguntas, todas las que queráis, me las podéis hacer por las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Allí me encontráis y seguimos
simplemente poniendo Marta García.
Sí, ahora, si es el fin de la privacidad, es para lo bueno y para lo malo. Y para lo bueno es que podemos estar en contacto.
Espero que hayas estado a gusto con nosotros en el
programa. Muchísimo, desde luego, un placer. Aquí me tenéis cuando...
Espero que vuelvas, para nosotros también.
Cuando
gracias.
Gracias. Muchas gracias.
3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Continuamos. Y nos vamos con las nuevas citas de algunos miembros del equipo del Espacio en Blanco y sobre todo para daros información de las actividades que acerca del mundo del misterio se van dando en muchas partes de España. Hasta Euskadi nos vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Tomás Santiago, buenas noches, Tomás.
Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí trabajando un poquito en ese congreso que bueno, del que hemos comentado algo, pero bueno, pues para dar información a los oyentes.
Bien, que se entere todo el mundo. Déjame un poquito que te pregunte, el GRUE. Ah. Anda que no hace años yo que conozco el GRUE. Estuve allí en el País Vasco, no sé si fue en Bilbao o dónde fue.
En Baracaldo.
Con Michel Casas y con un montón de gente. Sí, y sí, alguno sí. De vosotros que estaba ahí, lleváis años ya metido en esto, ¿no?
Pues mira, el grupo se creó en el año 81, o sea, en el siglo pasado. Ah. fuimos, a raíz de una afición común, que era la radioafición, las emisoras de radioaficionado.
Sí.
Pues nos conocimos un grupito de gente, decidimos crear un grupo y así se llamó Grupo de Radioaficionados Ufológico de Euskadi. En aquella época de principio, pues al principio estuvimos haciendo bastantes cosas. Como bien has dicho, hicimos bastantes charlas, congresos, conferencias y demás. Uh-huh. Pues,
yo estuve con vosotros en alguna de ellas, ¿eh?
Sí, efectivamente, ya recuerdo perfectamente. Sí, además que llenamos, se llenó el local, el teatro de Baracaldo.
Uh-huh.
Después hemos estado pues una temporada sin organizar cosas de este tipo y bueno, hace un par de años nos surgió la idea de volver otra vez a hacer un congreso y aquí estamos. Hemos hecho programas de radio, sí que hemos hecho. En el 83 empezamos a hacer un programa de radio que se titula De la Tierra al Cosmos, perdón, que sigue todavía ahí en las ondas. Ahora estamos en una emisora local aquí en el País Vasco, y bueno, pues es una forma de investigar, de pasárnoslo bien y de divulgar pues esos fenómenos que todos sabemos que están ahí, pero que no se dan a conocer con la seriedad que sería de...
Que se merecen.
Efectivamente.
Dime tú, que eres ya un clásico también, que tienes experiencia en misterios, ¿cuál es el misterio que más te llama la atención de Euskadi, el País Vasco?
Bueno, pues la verdad es que el País Vasco tiene muchas cosas que investigar, desde ovnis hasta casos de temas de parapsicología y enigmas, o sea, hay de todo. Hay una cosa que vamos a tratar un tema que vamos a tratar en el Congreso, que es precisamente algo que titula el ponente, pues el euskera como idioma de la creación. Es un tema que, bueno, pues está ahí y bueno, pues se está investigando. Es que nunca acabas de investigar en estos campos, la verdad.
El misterioso, te iba a decir, el misterioso origen también del pueblo vasco, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
El idioma y lo
eso
que...
Eso es. Perdona.
La sangre y esas cosas que decían que tenían diferentes.
Efectivamente, sí, eso es, el RH, el factor RH en la sangre.
Vale.
También un tema que a mí me llama la atención, que es la influencia de los templarios en toda esta zona, que está poco estudiado y estoy con ello precisamente haciendo un trabajo y a ver si sale a la luz. Estamos trabajando en ello.
Vale, habría mucho que contar sobre este grupo de radioaficionados ufológicos, el GRUE, en Euskadi. Pero cuéntame, ¿estáis organizando un congreso? Lo primero, fechas.
Muy bien, es el primer congreso esotérico de la Tierra al Cosmos, así lo hemos titulado, y es el 24, 25 y 26 de noviembre.
24, 25 y 26 de noviembre, ¿sí? ¿Lugar?
Esto es en Baracaldo, en el Hotel Puerta de Bilbao, antes conocido como Novo Hotel, y bueno, pues toda la información la podéis localizar en la página web nuestra del grupo.
Ahora la repetimos, lugar, Hotel Puerta de Bilbao. Uh-huh. Dime ponentes que vayan a estar.
Bueno, pues los ponentes va a estar Miguel Blanco, fíjate, qué casualidad, ¿no?
Sí, voy a estar.
Va a estar Fran Contreras. Va a estar María Jesús Azcue.
¿De qué nos va a hablar María Jesús? ¿Astrología?
Pues del misterio de Fátima. Uh-huh. Ella es astróloga, colabora con nosotros, pero va a hablar en este caso del misterio de Fátima. Uh-huh. Marcelo Eremian hablará sobre los niños y lo paranormal, un tema que bastante que no está muy 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 dado a conocer. Uh-huh. Y creo que es un tema interesante. Después estará Sebe Díez, y bueno, este será el que hablará sobre el euskera y el sonido de la creación, lo que comentaba antes. Uh-huh. Después estará Mariano Fernández Urresti, hablando sobre el apocalipsis.
Llegado de Cantabria, ¿sí?
Efectivamente. Y por último, para cerrar el congreso, estará Josep Guijarro, hablando de esos aliens ancestrales de nuestra historia. Tenemos una pendiente, la confirmación de otro ponente, pero no queremos adelantar porque preferimos que sea una sorpresa de última hora. Bien. Si nos lo confirma, pues bueno, ya lo daremos a conocer.
Una interesante cita con el misterio. Hacía tiempo que no viajábamos hacia el norte, en Baracaldo concretamente, que no sé si lo hemos dicho, 24, 25 y 26 de noviembre. Un montón de especialistas que llegan para reunirse a discernir sobre todos estos asuntos. Todo el mundo está invitado. ¿Forma de contacto y dónde pueden tener más información?
Pues vamos a ver, toda la información está en la página web www.grue.es. Ahí hay un apartado que dice información del congreso, reserva de entradas, etcétera, etcétera. Está todo el programa y todo. O sea, perfecto. Repito, grue.es. También podemos facilitar un teléfono por si quieren ponerse en contacto directamente conmigo.
Si quieres.
Es el 626
¿sí?
48
¿sí?
94
¿sí?
25.
Vale, 626 48 94 25 y más información en esa página grue.es. Tomás, te veo prontito, gracias, adelante. A volver a resurgir el misterio.
Efectivamente, y esperamos que este sea el primero de muchos que vengan después.
Amén, así sea, y que estemos por ahí para verlo. Fuerte abrazo, te veo prontito.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Pronto.
Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero, estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco, y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Dos y diecinueve en las Islas Canarias. Esta música nos mete en el ambiente del tema que queremos tratar en los próximos minutos. Saludar a nuestros compañeros Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches.
Periodista, compañero, trabajas en diferentes revistas. Uh-huh. David Cuevas, buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches.
Periodista, escritor, investigador también, los dos. Y hoy queréis hablarnos de esto que quiero poner esa introducción para que lo tengáis un poco, nuestros oyentes sepan de qué va.
Esta noche, junto a dos de nuestros colaboradores, vamos a analizar algunos terrores que nos acompañan. Algunos de ellos han sido mostrados en la película It.
De pequeño, ¿crees que el universo gira alrededor de ti? ¿Crees que siempre te van a proteger y a querer? Pero un día te das cuenta de que no es verdad. Porque cuando eres un niño y estás solo, los monstruos ven que eres débil. Y ni siquiera los ves venir. Hasta que es demasiado tarde.
Payasos, muñecos malditos, terrores que forman parte de nuestra vida y que permanecen ocultos en nuestro inconsciente. Esta noche queremos analizarlos, conocerlos y atentos, te avisamos, pueden provocarte sensaciones que ya habías olvidado. Estás avisado.
Estáis avisados todos. Una película It, habrá que ir a verla, ¿no? Poderosa, potente y terrorífica, según cuentan.
Bueno, no sé si Jesús lo comparte, a mí me lo parece, desde luego.
Sí, desde luego, hombre, no es una película de terror al uso, desde luego, pero sí que juega muy bien con esos miedos, sobre todo infantiles, que es lo que vamos a abordar ahora, y bueno, los datos, desde luego, que ha recabado en taquilla son espectaculares.
Uh-huh. Me parece que, bueno, ya superan los entre 500 y 600 millones de recaudación. Es la película de terror más taquillera de la historia, al menos en Estados Unidos. Ya ha superado no solamente al Exorcista, sino al Sexto Sentido, que estaba muy arriba, y desde luego es una película que yo particularmente recomiendo porque es bastante fiel a la novela original de Stephen King, de la que luego hablaremos.
¿Y va sobre payasos o...?
Sí y no. El payaso como tal es la forma que adopta una especie de entidad maligna. Sería muy complicado explicar toda la cosmología que hay detrás, ¿no? Al menos, yo creo que todos los que hayan leído la novela It de Stephen King, desde luego, y los que no lo hayan hecho yo, se lo recomiendo. Es muy interesante ver cómo eso sea lo que sea, eso, It, que tiene esa forma, digamos que arquetípica de payaso, porque es quizá la forma más inocente de presentarse a unos niños, lo que realmente hace es coger, digamos, los miedos interiores de cada uno de ellos y representarse ante esos niños de la forma que ellos más temen, ¿no? Digamos que eso sería una especie de resumen muy rápido de lo que vendría a ser este It que aparece ante esos inocentes niños, ¿no?
¿Tú querías contar algo de que tiene que ver con Stephen King o todavía no?
Antes de eso, sería interesante comentar el hecho de que numerosas asociaciones de payasos, es una actividad profesional como otra cualquiera, han puesto el grito en el cielo a raíz de lo que ha provocado la película, o lo que puede llegar a provocar, porque incluso algunas se hicieron eco antes de que se estrenase la misma, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, en Rusia, asociaciones de payasos que decían y reiteraban que esa película tenía incluso que estar prohibida porque se estaba jugando con su actividad profesional, metiendo miedo a los niños con el tema de los payasos a raíz de la historia de It. Nosotros quisimos preguntarle a alguien Él es Antonio Álvarez, presidente del Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo, sobre este tema. Bueno, se ha preguntado a asociaciones de Estados Unidos, de Rusia, de otros países, ¿qué opinan en este caso los payasos profesionales españoles? Y si te parece, Miguel, vamos a escuchar lo que nos decía Antonio al respecto. Vamos a escuchar.
Creo que se trata de una película para adultos, o sea, una película de terror o de suspense o de miedo, entonces no es para los niños. Yo creo que es todavía peor pues esta gente que se dedicaba a asustar, ¿no?, vestida de payaso en las carreteras o en mitad de una calle, ¿no? Yo creo que eso sí es malo para la imagen del payaso y sobre todo si le ocurre a una familia o a una persona, ¿no?, de que hagas eso vestido de payaso, ¿no? Pero lo de una película no creo, ¿no?, o espero, ¿no?, que sea así. De todas formas, yo que en los últimos años, aunque soy acróbata y malabarista, pues sí me he dedicado más a los payasos, pues sí siempre he sabido de que muchos niños, incluso adultos que conozco, que vienen a nuestros espectáculos, han tenido cuando eran pequeños un pequeño trauma, ¿no?, con la imagen de algunos payasos y sobre todo con la imagen de los Cara Blanca, ¿no?, porque les asustaba o les impactaba más.
Jesús, ¿cómo se llama la fobia a los payasos o el miedo a los payasos? ¿Tiene un nombre?
La fobia concreta a los payasos sería la claurofobia, que como bien dice, payasos o incluso mimos. Hay algunos psicólogos, y ahora hablaremos más detenidamente de ello, que hablan precisamente de este miedo irracional muy potente, porque una fobia es algo superior a un miedo, y sería, como digo, la claurofobia o fobia a los payasos.
Y qué curioso que tengamos ese miedo ancestral ahí metido, ¿verdad?
Es muy curioso, pero en parte es gracias a historias como la de Stephen King. Hay quien dice que Stephen King se basó en un personaje absolutamente real y terrorífico, que era un payaso, el payaso Pogo, que tiene una historia, la verdad, es que bastante tremenda, ¿verdad?
Pues sí, este payaso, o esta persona disfrazada de payaso, era John Wayne Gacy. Nació el 17 de marzo de 1942... Y de primeras, pues bien podría interpretarse como una persona amable, una persona extrovertida, pero sí que es cierto que fue condenado en los primeros años, precisamente detenido y condenado a 10 años de cárcel por intentar violar a un hombre. De hecho, su primer matrimonio no duró mucho por este tipo de causas. Se vuelve a casar en 1972 y este Wayne Gacy, John Wayne Gacy, conocido como Pogo el payaso, pues tenía la costumbre de amenizar las barbacoas de su barrio con sus vecinos disfrazado de un payaso que desde luego ya de entrada no era muy, muy simpático.
Que lo busquen los oyentes, Pogo, lo pueden poner en Google y van a ver la cara, desde luego, de pocos amigos que tiene este a priori inocente payaso, ¿no?
Efectivamente, porque lo de inocente, desde luego, vamos a ver que no es así. Su sótano, el sótano de John Wayne Gacy, estaba repleto de cadáveres. De hecho, como digo, fijaos, su segunda esposa en 1972 ya pide el divorcio por violentos arranques de ira y, bueno, por una escasa actividad sexual. Es cuando empieza a ser investigado en el año 1978, concretamente el 11 de diciembre, cuando desaparece Robert Priest, un chico de 15 años, y él empieza en las empresas de la construcción y lo que hace es, bueno, pues a los jóvenes que intenta contratar en esa empresa los llevaba a casa, los sodomizaba, los ataba y a los que ponían, digamos, un poco de reticencia a esta pues actividad, desde luego, bastante terrible, los estrangulaba. Es de casualidad cuando llegan a su casa los policías y se encuentran con que comienza una investigación, como decía, por la desaparición de Robert Priest, y se encuentran con que hay un olor bastante extraño. Cuando abren este sótano de los horrores del que hablábamos, se encuentran unos 15 cuerpos y restos de otras víctimas. Bueno, la investigación va más, consiguen los permisos necesarios y finalmente, como digo, se localizan en este sótano de este amigable, entre comillas, payaso, 28 cuerpos. Y John Wayne Gacy confesó haber incluso pues haber arrojado 5 cuerpos más al río Des Plaines. Finalmente es ejecutado en 1994 con la inyección letal y la prensa, pues lógicamente, lo bautizó como el payaso asesino.
¿Y en este coleguita se basa Stephen King para su obra o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver, al menos según las palabras de Stephen King, las cuales se pueden llegar a poner en duda por un dato que voy a dar un poquito más adelante. Para que nos hagamos idea de la trascendencia de esta historia, que viene mucho más atrás que las propias películas, se hizo una miniserie muy conocida en el año 90, dirigida por Tommy Wallace, y la película actual de Andy Muschietti, ¿no? Pues es que estamos hablando del libro más leído en Estados Unidos, la novela más leída, más concretamente, del año 86. Es, de hecho, la novela número 18 y el libro número 22 de Stephen King. ¿En qué se basa King? Pues él mismo cuenta que en el año 78 él lee un breve cuento noruego llamado Las tres cabras macho Gruff. Es un nombre bastante raro, pero este relato existe, lo pueden consultar los oyentes. Y que consistía en que había una especie de puente en el que tres cabras querían pasar, pero había un troll debajo que se las quería comer, ¿no? El caso es que Bangor, que el lugar donde residía Stephen King, tiene, digamos, bastantes paralelismos con Derry, que es el pueblo que aparece reflejado tanto en la novela como en las diversas adaptaciones, ¿no? El caso es que hay un canal que divide como tal el pueblo, y esto le inspiró en lo que sería la formación de Derry. No solamente eso, sino el hecho de este monstruo en las profundidades que podría asemejarse a ese troll que se quiere comer a las cabritas, y el hecho de que en la biblioteca de Bangor hubiera un pasillo que dividiera, digamos, que los libros infantiles y los libros adultos, ya fue, digamos, que uno de los pistoletazos definitivos para que Stephen King realizara o dividiera esa novela entre la historia de los niños, que es lo que aparece reflejado en la película que se acaba de estrenar, y la historia de los adultos, que aparecerá en una segunda parte y que aparece todo aglutinado en esa novela de Stephen King, ¿no? Te doy algunos datos más, Miguel. En el año 81 Stephen King recibe 3 millones de dólares por los adelantos y adelanto, digamos, de lo que va a escribir, de este libro, que tarda 4 años en hacer. Y bueno, antes hablábamos de que quizá esta es la versión de Stephen King, pero puede ponerse en entredicho porque, digamos, que el coleguita, como tú dices, tenía ciertas adicciones a la bebida y a ciertas drogas, finales de los años 70 y hasta finales de los 80, una época bastante convulsa a este respecto, en la que Stephen King pues escribe este libro. Es un dato que el propio editor de King de la época, Chuck Berry, ha confirmado, que incluso llega a decir que, bueno, que esto incluso incrementaba, digamos, esos terrores por parte de Stephen King para escribir una novela que él considera, el propio Stephen King, su examen final en el terror, porque pone juntos en una misma historia a todos los monstruos que dan miedo y pánico a los niños. Eso unido a una serie de elementos como el agua, esa alcantarilla a la que se acerca el pequeño Georgie, que es atacada por el payaso, ese líquido, la sangre, son elementos que están absolutamente perennes en esta novela.
Espera un poquito, entonces, la película It sí se basa en esa novela de Stephen King, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vale, déjame que hagamos una mínima pausa. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Tenemos que dar un recuerdo y seguimos enseguidita.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Y esta noche, acompañado de nuestros dos compañeros, valga la redundancia, David Cuevas y Jesús. Jesús, ¿querías contarme algo de...?
Sí, al hilo de lo que estaba comentando David, precisamente de la inspiración, de las posibles inspiraciones de Stephen King para crear su novela It. Ahora mencionaremos la reciente fiebre de los payasos asesinos, pero precisamente en el año 1981, en Boston, ya hubo una fiebre de este tipo. Se conoció como la fiebre de Phantom Clown Scare, de los payasos fantasmas, algo así lo podríamos traducir, y se hablaba de varios incidentes en los que personas disfrazadas de payasos, payasos bastante tenebrosos, todo hay que decirlo, perseguían a niños con la intención de hacerles daño, pues en una furgoneta bastante desvencijada y bastante terrorífica. Pudo quizá también ser inspiración para Stephen King.
Estamos hablando de esto porque la semana que viene, ocurrió el año pasado, cuando llega esa fecha que aquí, bueno, llaman Halloween, en la noche de todos los santos o los difuntos, apareció esa figura del payaso de nuevo en varias localidades de Estados Unidos y varios lugares del mundo, incluso en España, como un fenómeno que se ha contagiado, que no nos gustaría que se repitiera, ¿no? Como rememorando esos miedos ancestrales que tenemos a través de la figura de los payasos. Habéis consultado psicólogos, creo, ¿no? Psicólogas, en este caso.
Sí, efectivamente.
Hemos hablado con María José Aceves, psicóloga y neuropsicóloga de la clínica López Ibor. Además, como dato anecdótico, la clínica López Ibor, esto lo va a gustar a los oyentes, la clínica en la que empezó a trabajar nuestro añorado y querido Fernando Jiménez del Oso antes de independizarse. Pues María José Aceves, hemos querido preguntarle precisamente por la claustrofobia, que ya mencionábamos, esta fobia a los payasos o incluso mimos, dicen algunos expertos, y hemos querido preguntarle por estos miedos infantiles, por estas fobias. Podríamos decir, por ejemplo, que las fobias normalmente, por norma general, se desarrollan en la infancia o la adolescencia, determinando determinadas fobias alrededor de los 7 o los 9 años. Sí que es cierto que si no se tratan o no se abordan en el momento preciso, pues pueden perdurar hasta la edad adulta. Y la psicóloga María José Acebes nos decía que convendría distinguir también, ¿no?, entre fobias a estímulos u objetos, como por ejemplo la sangre o las jeringuillas, ¿no?, como puede ser, o por ejemplo las fobias a situaciones, a miedo a estar en lugares cerrados como un ascensor, etcétera, etcétera. En el caso de las fobias, la claustrofobia, la fobia a los payasos, estaríamos hablando de una fobia específica, y todo hay que decirlo, se trata de fobias muy poco comunes. De hecho, en la psicología clínica se suele dar como poco, pues un 15% aproximadamente, porque hay que entender también que evidentemente una fobia a la sangre o a la inyección es una fobia que nos va a afectar más en nuestra vida diaria, pero sin embargo una fobia a los payasos pues es algo que normalmente en la vida diaria no lo afrontamos o no lo enfrentamos. Como decíamos, estaríamos hablando en este caso de la coulrofobia, después hablaríamos de la pediofobia, pero eso ya lo dejaremos para el tema de los muñecos. Y si te parece, Miguel, quizás sería curioso ver qué puede generar o cómo puede afectar pues películas como la de It a que se produzcan o a que se generen, mejor dicho, el porqué de la fobia a los payasos.
Lo escuchamos.
Sí que hay diferentes estudios y publicaciones, y lo que se ha abordado es el porqué, ¿no?, de ese miedo a los payasos. Y algo que en los estudios lo que más acuerdo tienen es en dos explicaciones, por así decirlo. Por un lado, una explicación que no tiene nada que ver con ese papel de los medios de comunicación, que iría más asociado a un efecto de disonancia cognitiva. Es decir, al final la disonancia cognitiva es un concepto que lo que plantea es que algo muy conocido pero al mismo tiempo inusual puede causar rechazo y puede producir una sensación inquietante y contradictoria. Bueno, un estudio que se ha realizado hace un tiempo en la Universidad de Harvard, por ejemplo, pues lo que han valorado esta disonancia cognitiva en la figura del payaso, y la conclusión un poco a la que han llegado es que, bueno, pues que nuestra mente interpreta que las sonrisas en general son positivas, no obstante, no es posible sonreír todo el tiempo porque de ser así algo falla. Entonces, bueno, pues la figura del payaso al final con el maquillaje y todo lo que conlleva implica esa disonancia cognitiva, y bueno, pues al final la persona acaba percibiendo como terrorífica esa expresión facial. Además de que, bueno, hay otros estudios también que dicen que para un niño no hay mucha coherencia en ver a una persona con una imagen tan grotesca, con los ojos tan maquillados, con esa nariz y esa boca tan grande. Y bueno, pues eso al final genera un malestar que incluso también le puede pasar al adulto, ya que es una imagen relativamente incomprensible.
Esa es la opinión de la psicóloga. Nos dicen de nuestros compañeros que hay mucha gente llamando y diciendo que tiene miedo a los payasos. Rápido que nos vamos a ver a otros personajes.
Fíjate, Miguel, te hago un muy breve apunte, además relacionado con el tema de la invitada anterior, de Marta, y es que hasta el futuro viene a ayudar al tratamiento de este tipo de fobias, porque cuando los psicólogos se plantean tratar a alguien que tiene este tipo de coulrofobia, en este caso fobia a los payasos, lo que se suele hacer es la exposición en vivo, es decir, poco a poco y paulatinamente ir exponiendo con diferentes estímulos, imágenes, fotografías
de payasos.
Efectivamente, hasta que al final el resultado es pues que el paciente esté al lado de un payaso. ¿Pero qué han hecho? Pues el futuro al final viene a ayudarnos, y en la clínica López Ibor, por ejemplo, están ayudando a este tipo de personas con la realidad virtual, que parece que reduce un poco el tratamiento.
Payasos, y hay otro tema que da mucho miedo, los muñecos. Escuchamos un avance.
No se ha manifestado durante todos estos años. Después de que Samuel y yo perdiéramos a nuestra hija.
¡No!
Rezamos para poder volver a verla. El contacto empezó siendo leve. Pero luego nos pidió permiso para meterse en la muñeca. Pronto nos dimos cuenta de que no era nuestra hija. Así que la encerramos. Pensábamos que ayudar a las niñas sería nuestra penitencia.
¿Este es nuestro nuevo orfanato?
¡Wow! Es tan grande como un castillo.
Pero hemos acabado dándole lo que quería.
¿Necesitas ayuda?
Ya puedo yo.
Hermana, siempre dice que aunque no veamos a Dios, podemos sentir su presencia. En esta casa siento una presencia diferente, una diabólica.
Era un fragmento de la película Annabelle, que tiene que ver con muñecos o muñecas extrañas, ¿verdad?
Uh-huh.
Efectivamente, Animal Creation, que es una película que se estrenaba hace muy poquitos días, es la secuela de otra película también dedicada a la muñeca Annabelle que se estrenaba en el año 2014, y que todo esto viene a raíz, es lo que se llama películas spin-off, que son películas sacadas, digamos, de algo concreto o de un detalle específico de otra película, de la famosa The Conjuring, de Expediente Warren, que habría precisamente hablando de esa muñeca Annabelle, que por cierto poco tiene que ver con la muñeca original. El caso es que nosotros hemos recogido casos realmente fascinantes, alguno de ellos vivido en primera persona.
Que no son películas, que son casos reales vividos por oyentes, por personas, ¿verdad?
Que como cualquiera de nosotros, de los que nos estén escuchando ahora mismo.
Efectivamente, cuando hablamos de muñecos malditos, pues siempre nos viene a la cabeza Annabelle, Chucky, el muñeco diabólico, pero lo interesante, ¿no?, es ver cómo casos cercanos, oyentes, como decías, personas en primera persona, valga la redundancia extraña, nos cuentan este tipo de historias. Una de ellas es Carolina Fraile. Ella nos hablaba de que, colaborando con la iglesia en fechas navideñas, de esto hará hace unos 10 años aproximadamente, porque Carolina tenía en torno a los 15, 16 años, ahora ya es mayor, ha terminado la carrera. Y como digo, en una campaña de recogida de juguetes para obras de caridad en Navidad, pues comienzan a preguntar a vecinos, amigos, que cualquier juguete que tengan que pueda servir y que pueda ayudar, en este caso a los más desfavorecidos, porque, por favor, que se lo den. Y curiosamente, una de sus vecinas, la vecina de arriba, decide bajarle un muñeco que ya de primeras les llamó mucho la atención, porque el muñeco estaba en perfectas condiciones, era un muñeco nuevo que además se cotizaba bastante alto en esas fechas, y claro, les llamó mucho la atención. Lo que la vecina en este caso le dice o argumenta a la hora de darle el muñeco es bastante sorprendente, porque le dice que a su hijo le da mucho miedo, por lo que vamos a escuchar en el audio.
Tenemos ahí el testimonio.
De un muñeco nuevo con su mandito y con sus tarjetitas para los cuentos. Claro, alucinamos y le preguntamos obviamente a la vecina por qué nos bajaba este muñeco, por qué no bajas este muñeco tan nuevo para esto. Y mi vecina pues nos comentó que es que a su hijo le daba miedo, a su hijo pequeño, porque decía que se movía solo. A todo esto pues recuerdo que nos dejó el muñeco, mi hermana y yo nos sentamos a ver la televisión, colocamos el muñeco encima de la mesita, típica mesita de salón, mesita de té, y mi madre se fue a hacer un recado. Y mientras estábamos viendo la televisión, pues bueno, este muñeco de repente movió la cabeza sola. Y claro, este muñeco a la hora de moverse, pues hacía un sonidito en plan, ¿no? Pues típico sonido mecánico, y giró la cabeza entera estando encima de la mesita de té. Claro, mi hermana y yo nos miramos sobresaltadas, mi hermana mucho más que yo, mi hermana empezó a gritar y yo pues bueno, intenté mantener un poco la calma porque era la hermana mayor, no había nadie más en casa y decidí levantarme, coger el muñeco, pues cogí el muñeco, le di la vuelta, le dije a mi hermana, tranquilízate, abrí la tapita de las pilas y la sorpresa fue que no tenía pila.
¿Te imaginas?
prefiero no imaginar.
Que el muñeco se mueva solo y no tenga pilas.
Yo he recogido algún caso de presunto poltergeist con episodios parecidos, de muñecos que empezaban a... Además, el típico muñeco de mono con los platillos, de coger el muñeco a las 3 de la mañana, empezar a sonar, coger la persona que lo tenía y decir, o lo paro o los vecinos me matan. Coger el muñeco, ir a quitarle las pilas y el muñeco no tenía pilas. ¿Os imagináis dónde acabó el muñeco, no? Volando por la ventana.
Hay más todavía con este caso, ¿verdad?
La historia de Carolina efectivamente no queda ahí. Al día siguiente, ella acude al instituto a reunirse con sus amigos y, bueno, pues sus amigos y compañeros más íntimos les cuenta la historia entre incrédula y aterrada. Y una de sus compañeras, pues, lógicamente, ¿no?, pues casi que se burla. Hombre, ¿cómo se va a mover el muñeco solo? ¿Cómo se va a mover el muñeco solo? Bueno, pues Carolina le dice, vale, pues si a ti no te da miedo, lo que hago es que te dejo el muñeco a ti, te lo llevas a tu casa y, como digo, la historia no queda ahí porque el muñeco siguió dando que hablar.
Escuchamos.
Pues al día siguiente fui al instituto, como cualquier día, y pues típica anécdota que cuentas a tus compañeros de clase. Entre ellos, pues yo se lo comenté a mi amiga Laura, una amiga que, bueno, que lo que yo tenía mucha confianza y además también estaba conmigo en la parroquia haciendo pues estas labores de recogida de juguetes y se lo comenté. Le dije, mira Laura, lo que me ha pasado, le conté la historia, le conté lo que había pasado y mi amiga pues obviamente no me creyó. Y pues le dije, bueno, pues si no me crees, si quieres un muñeco te lo traigo esta tarde y te lo quedas tú por la noche. Y mi amiga accedió, obviamente, para reírse de mí y la dejé el muñeco por la noche, tranquilamente. Y de repente aparece una chica de 15 años que va al instituto, va a tu clase de, del instituto con una bolsa del Corte Inglés, con el muñeco, ya no cuenta cuentos interactivo, y su mandito con sus tarjetas diciéndome: toma, Carol, yo no quiero este muñeco, que esta noche se ha movido solo. Ella pues había dejado el muñeco en su escritorio, en la habitación, y bueno, pues por la noche dice que estaba en la cama o que se iba a dormir o estaba leyendo, ahora mismo no recuerdo exactamente qué, pero que estaba en su habitación, y que el muñeco pues igual giró la cabeza y se movió solo.
Defecto de fábrica.
Es posible, pero desde luego un muñeco sin pilas, más tarde, y lo veremos, ella intentó buscar una explicación y al final es en lo que hay que pensar, pero que este muñeco que le dan le diera miedo al niño, a su vecino en este caso, que se lo tomen a broma, el muñeco mueva la cabeza solo, que no lo vean solo Carolina y su hermana, sino también esta compañera de clase, desde luego, pues es inquietante como menos, ¿no? La historia no queda ahí, llega el momento en el que deben llevar todo lo recogido a la parroquia para envolver los regalos y entregárselo a los niños pues con menos recursos en este caso. Y claro, cuando llevan el muñeco, en este caso al párroco, al cura que se había encargado de organizar toda aquella historia, Carolina le pone en contexto, porque el cura también se quedó muy sorprendido. Insisto, llama la atención desde el principio que el muñeco, en este tipo de campañas, pues se suelen dar juguetes pues que ya más o menos están un poco
usados,
efectivamente. Entonces, un muñeco nuevo que está en el mercado, que costaba bastante dinero, pues el cura desde luego se sorprende y dice, qué curioso, ¿no? Que nos traigan un muñeco de estas características. Carolina le cuenta la historia. En este caso, el párroco, pues entre con la media sonrisilla, ¿no?, de inquietud, no acaba de creérselo mucho y le dice que no, que lo que le está contando, que bueno, que eso es una fantasía. Entonces ella dice que no es la única que lo ha visto, sino que también esa compañera de clase lo ha visto. Y bueno, dejan el muñeco allí para envolver, para dejarlo listo y para entregarlo a otros niños. Pero claro, lo curioso y quizá lo inquietante, más inquietante si cabe, que el hecho de que el muñeco moviera la cabeza sin pilas, es lo que pasa a continuación. Porque ese muñeco, vamos a adelantarlo de esta manera, desaparece misteriosamente.
Vamos a escucharlo.
Y yo fui y le dije: mira, Javier, te traigo este muñeco y es para esto, para lo de la campaña. Claro, el sacerdote pues también alucinó un poco diciendo: jo, cómo mola este muñeco, qué moderno es, quién te lo ha dado. Y yo le dije: bueno, Javier, pero yo te cuento la historia de este muñeco. Claro, imagínate el sacerdote: ja, 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 estás tonta, fraile, porque a mí me llamaba fraile. Fraile, estás tonta, ¿qué dices? Quedó la cosa ahí y el muñeco se quedó en la mesa del despacho de este sacerdote. Pasaron unos días, una semana, y me llaman para que fuera a envolver los regalos y bueno, ya terminar la campaña de recogida de juguetes. Uh-huh. Entre todos los muñecos, pues bueno, había montones de cosas y envolvemos regalos y encontramos el mandito del muñeco, el mandito con sus tarjetas, pero no encontramos el muñeco por ninguna parte. Y venga a buscar el muñeco, ¿dónde está el muñeco? Vamos al despacho de Javier, ¿dónde está el muñeco? Me cruzo con Javier, ¿Javier? ¿Dónde está el muñeco? ¿Qué muñeco? Javier, pues el muñeco que te dejé, el que contaba cuentos. No sé de qué muñeco me hablas. Que sí, hombre, Javier, el muñeco que se movía solo. Me miró fijamente y me dijo: no sé de qué me estás hablando.
El muñeco había desaparecido.
La imaginación aquí, desde luego, se dispara. ¿Pudo ser que el muñeco se le moviera a este sacerdote? ¿Pudo que le realizara algún tipo de exorcismo? ¿Lo tiró directamente? Desde luego, como digo, la imaginación en este punto se dispara. Sería interesante localizar al párroco y preguntarle por el muñeco. No lo descartamos.
900-137-137. Si tenéis algún muñequito que se haya movido, decírnoslo.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y esta noche con Jesús Ortega y David Cuevas, hablando de muñequitos y de payasos y ese tipo de historias. Hay más todavía. Parece un asunto que no puede tener muchas experiencias, sin embargo, se recogen, ¿verdad? Y damos de nuevo el teléfono por si hay oyentes que hayan tenido algún tipo de experiencia con este tipo de asuntos, 900-137-137, que nos lo cuenten. Marcelino Requejo creo que tiene algo que contarnos, ¿verdad, David?
Efectivamente, podemos hablar con Marcelino Requejo, él acaba de publicar un libro, Más allá de lo sobrenatural,
investigador gallego que ha estado algunas veces con nosotros, especialista en ovnis, que nos cuenta muchas historias de esas, saludos para él.
Y no solo de ovnis, visto lo visto. Él recogió una serie de historias relacionadas con este tipo de muñecos. Vamos a ofrecer a los oyentes una de ellas. Y es que cuando preguntábamos a Marcellino por el caso que más le impactó de aquellos que había recogido, de esos presuntos muñecos, vamos a decirlo así, malditos, esto es lo que nos contaba.
Se trataba de un matrimonio de la provincia de Pontevedra, que eran Ernesto y María Jesús, y tenían 29 años, se habían casado con 28 años y estaban viviendo en un piso de la Avenida de Portugal en la localidad de Tui. Y bueno, parece ser que la suegra de María Jesús se encontraba muy enferma, la madre de Ernesto, y falleció. Entonces María Jesús, que sabía que su suegra tenía una colección de muñecas extraordinarias desde hacía muchos años, pues cuando fueron a visitar la casa del primo, a los pocos días del fallecimiento de su suegra, volvió a ver una de las muñecas de esa colección y, bueno, se encaprichó de ella y esa misma tarde se la llevaron para el piso de Tui. Y, bueno, todo normal, la colocó encima del armario, tenía unos 40 centímetros de altura, era de trapo y las piernas de cuerda. Y llevaba unos zapatitos que eran como de madera o algo plastificado, muy, muy duro. Entonces la colocó allí con los pies colgando y apoyada sobre una cajita en el alto del armario.
Curioso esa muñequita ahí con...
Se lleva
las trencitas y las piernas ahí.
Sí, cuidado a las trenzas, porque van a tener un protagonismo especial. Se llevan a la muñeca, ¿y qué pasa con la muñeca? Bueno, pues así nos lo cuenta Marcelino Requejo.
Bueno, pasaron unos días y todo, según me dijo ella, dice, mira, todo normal, pero una tarde a eso de las 6, en el mes de junio del 96, estaba ella colocando una estantería y entonces, como su marido estaba trabajando, no venía hasta las 9, sintió como un caminar rápido por el pasillo. Entonces dijo, ah, pues ya está ahí. Salió de la galería, fue hacia la puerta de la entrada y vio que no había nadie, que su marido no había venido. Lo oyó con tanta claridad que dijo, caray, qué cosa más rara, ¿no? Entonces dice que según se da la vuelta y enfila los pasos por el pasillo hacia la galería de nuevo, por el rabillo del ojo ve en la cocina, que estaba la puerta abierta, a la muñeca sentada con las manos puestas encima de la mesa como esperando que le pusieran algo de comer, dijo ella. Y entonces se quedó así y dice, caray, ¿pero y esto? Entonces cogió la muñeca y pensó que su marido la había llevado para allí, la había dejado allí antes de marcharse. Cuando vino el marido se lo contó y le dijo, nada, es que te despistaste, la debiste de colocar ahí, pero yo no la he tocado.
¿Cómo sería el ruido que hacía? Que pensaba que era el marido y de repente se encuentra la muñeca sentada diciendo, bueno, ¿y hoy qué se come?
Lo que está claro es que los pasos eran reales, ¿no? Bueno, tenemos el caso de una persona que cuenta esta historia. Puede ser que haya algún tipo de fabulación, porque de momento solamente lo ve esta persona, ¿o no?
Pero bueno, a las 2 semanas aproximadamente, dice ella que se estaba maquillando a las 11 de la mañana, tenía abierta la puerta del servicio, y según se estaba maquillando frente al espejo, siente un ruido fuerte, algo que cae al suelo, y entonces ve literalmente pasar caminando a toda velocidad, taconeando por el pasillo, la muñeca que llevaba las coletas tiesas en dirección a la sala. Entonces ella sale detrás y cuando entra a la sala se la encuentra sentada, con los brazos cruzados y las coletas completamente tiesas, cuando eran unas coletas de trapo, de pelo oscuro, que llevaba, pues, lógicamente, a cada lado, pero caídas sobre los hombros. Bueno, pues lo curioso es que el marido de María Jesús, Ernesto, le dijo, mira, lo mejor es que vayas a tener un amigo psicólogo en el Povisa de Vigo, dijo, mira, vete a hablar con fulanito y, bueno, que le cuentas lo que te está pasando y tal. Y existe un expediente, un informe de ese psicólogo que atendió a María Jesús, ¿no?
Lo que cuenta Marcelino no es locura o gente que pueda estar fantaseando, sino testimonios que él recoge. Además sabemos cómo investiga, de qué manera tan exhaustiva que es, ¿verdad?
Lo interesante es que, como decíamos, no solamente esta persona, sino que ya hay un psicólogo al que le cuenta la historia y hace un informe de la misma. Falta el marido. ¿Qué pasa con el marido?
Lo más extraño es que pasados unos días era Ernesto que estaba en casa y entonces siente un ruido a eso de las 11 de la mañana, su mujer no estaba y un taconeo tremendo por el pasillo, sale, mira hacia la sala, mira hacia la entrada, no hay nadie, va hacia la cocina y se encuentra la muñeca igual que la vio María Jesús. Como él había estado en la habitación un rato antes y la muñeca estaba encima del armario, entonces sí que cuando vino su mujer le dijo, oye, que la he tenido que coger de aquí y subirla para el armario porque sí que me la he encontrado en la cocina, el tío acojonado. Ahora eran los dos. Bueno, el detonante ya fue que a finales de junio del 96, a eso de las 3 de la mañana, estaban tranquilamente durmiendo y sienten un golpe seco en la habitación, se despierta María Jesús, enciende la luz y siente el taconeo por el pasillo, entonces despierta Ernesto y dice, mira, mira, ven, verás cómo corre la muñeca, mira, escucha. Y entonces, claro, se levantan los dos al pasillo desde la habitación y lo que ven es un bulto que se cuela hacia la cocina, muy rápido. Entonces van muy despacio, encienden la luz de la cocina y otra vez la muñeca con las coletas tiesas estaba sentada en una silla y las manitas puestas encima de la mesa de la cocina. Bueno, pues no tardaron ni 5 minutos en coger una bolsa, la metieron dentro y se la llevaron al garaje y la metieron en un maletero. Y a la mañana siguiente se la llevaron a Antrimo y la volvieron a colocar en la colección de muñecas que tenía la madre de Ernesto allí, y allí quedó.
¿O la muñeca quería volver a donde estaba o era un poco revoltosa?
Un poquito revoltosa, desde luego. Por lo que cuenta Marcelino, era una muñeca que no se estaba quieta.
Y cuyas coletas de trapo, de forma bastante extraña, subían, haciendo un efecto que es difícilmente explicable, ateniéndonos siempre al relato que nos cuenta Marcelino.
Nada sospechoso de... Imagina cosas raras. 3:54, nos tenemos que ir. Escuchamos un poquito de música y os despido. Si tenéis alguna historia que contarnos acerca de muñecas o de payasos o este tipo de asuntos, que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Jesús.
Por ejemplo, pues para ponerse en contacto conmigo, comunicacion.ortega@gmail.com o el Twitter @j-ortegarubio o en Facebook Jesús Ortega Rubio. O sea, con esas vías siempre respondo y llegan casos, así que esperando que lleguen más.
Gracias, nos vemos en Albacete la semana que viene. Si
eso quiere. Es, hasta la semana que viene.
David, ¿forma de contacto contigo?
Correo electrónico davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com y en Twitter @dcuevasc. Si tenéis algún caso de los que hemos comentado, especialmente, sería interesante, algún caso de muñeca extraña, os ponéis en contacto con nosotros, nos lo contáis e incluso si tenéis la muñeca nos la pasáis, porque tanto Miguel Blanco como Rosa Rodríguez se presentan voluntarias para llevársela a su casa y comprobar si pasa algo extraño para luego contarlo.
Así haremos. Gracias, David. Te veo prontito.
Hasta la próxima.
Gracias. Rosa Rodríguez, tenemos suficientes muñecos, no necesitamos más.
Sí,
¿verdad?
Mucho. Una colección de muñecos macabros. Todos vale. Se parecen a David.
¿Ganadores?
Tenemos a Arancha Lago, de Gran Canaria, Eleonor Pericaz, de Palma de Mallorca, Miguel Ángel Varo, de Málaga, Manuel Tejada, nos ha escrito a través del Facebook, y Olga Serrano, de Sevilla. Os pedimos que nos mandéis vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtv.es.
Mucho interés por los temas que hemos tratado hoy con Marta.
Sí, ha sido un programa que ha gustado mucho, tanto la primera hora como ahora con los muñecos y los testimonios que nos han traído nuestros compañeros. Y bueno, y tenemos que recordar también que nos han dado un premio esta misma semana. Y bueno, desde aquí dar las gracias a la Asociación Cultural Misterio del Sur, a Masip, porque nos ha concedido el premio al mejor programa de radio.
Las gracias y les pedíamos disculpas porque estábamos fuera, no pudimos acudir a recibir el premio, pero en cualquier momento nos vamos para allá para hacer un programa con ellos y disfrutarlo. Y semana que viene, Albacete.
Sí, ya nos quedan solamente 6 días, nos vamos a Albacete, haremos el programa desde allí en el Congreso de Vida Después de la Vida, en el Palacio de Congresos, a las 10 de la noche comenzaremos la grabación, los que queráis asistir es conveniente que estéis media horita antes, y todavía quedan plazas, tan sencillo,
todos invitados.
Eso es, tan sencillo como si queréis asistir al Congreso, teclear www.vidadespuesdelavida.com.
La semana que viene en Albacete, nos vemos Rosa, gracias.
Hasta entonces.
Entrada gratuita para ver el programa si queréis, hasta completar aforo, pero hay casi 1000 plazas, o sea que os esperamos a todos. Por hoy terminamos, el misterio continúa en 7 días, como decimos en Albacete. Mientras tanto, feliz semana para todos, cuidado con los muñequitos y los payasos. Nos vemos en el Espacio en Blanco y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, cuidaros.